Hay un invitado especial, hoy en La Voz de Bogotá, el secretario de Planeación de la ciudad, nos acompaña a esta hora el doctor Andrés Ortiz con parte de sus colaboradores. Pero antes de iniciar ya con él, tenemos al doctor Efraín Cardona, quien nos entrega el tornillero mayor del Mundial de Tornillo de Información Deportiva. Doctor Efraín, buenos días.
Bueno, muy buen día para toda la audiencia del noticiero popular La Voz de Bogotá, que dirige José Fernando Porras, a todos los compañeros en la mesa de trabajo y al señor secretario de Planeación y su equipo de trabajo. Yo diría más bien que le haré una pregunta al señor secretario de Planeación antes del informe deportivo. Pero a ver, esto se puede ir interrelacionando. Señor secretario, muy buenos días.
Efraín, que está ahí en la línea. Sí, don Efraín, le escucha al secretario de Planeación.
Bueno, muy amable. Muchas gracias. Quería preguntarle al señor secretario.
Adiós, doctor.
Y el decreto sobre la ampliación de la avenida 30 y la calle 80 que conecta hasta Río de Bogotá ya salió esta semana. ¿Y con qué altura vamos a ver esta ciudad en el año 2050 que será para nuestros hijos y nietos?
Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. El decreto, después de una fase grande y larga de participación, porque estuvimos escuchando muchas sugerencias, haciendo muchas posibilidades y casos de estudio para sacar un decreto que realmente funcione bien y que sea dinámico desde el principio, ya quedó cerrado, ya está en la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor y esperamos que la próxima semana, más tardar la primera semana de diciembre, sea sancionado por el señor alcalde.
¿Y nos puede decir qué altura van a tener allí las edificaciones?
Pues el decreto, si me permite, le doy una explicación un poco más grande, porque el decreto es bien interesante. El origen del decreto es, como primera medida, densificar y generar altura donde la infraestructura lo permite, donde el transporte público masivo invita a la gente a que se desplace en él y no a utilizar el automóvil individual, pero esto complementado con las demás formas de transporte como la bicicleta y el peatón. Y por esto la primera condición que el decreto trae es la obligación de dejar y construir una alameda de 12 metros de ancho a lo largo de toda la calle 80 y de la NQS. Cada proyecto que se haga allí, como primero, tiene que dejar esta alameda. En segundo término, tiene que ceder el 20% del área del lote englobado. Es una invitación al englobe para hacer grandes proyectos. Y como tercero, también tiene que ajustar y mejorar los perfiles de las vías locales, dejando andenes mínimos de 5 metros y garantizando un mínimo de ancho de calzada. Pero también es importante que esta invitación al englobe tiene como condición que cualquier predio que se logre para desarrollar un proyecto a la luz de este decreto tiene que tener mínimo frente sobre la avenida, sea la 80, la NQS, y sobre una calle local para permitir y exigir que siempre los accesos de vehículos a los edificios sean por vías locales y ir acabando, en la medida que se implemente el decreto, los accesos de carros desde las grandes avenidas, porque este es uno de los factores que más interrumpe el tráfico y que más dificulta la movilidad en la ciudad. Y yendo ya a su pregunta, la altura es un resultante de la aplicación de los índices de los aislamientos, pero nuestras modelaciones dan que se desarrollarán proyectos seguramente entre 12 y 15, 17 pisos. Sin embargo, en la mayoría del corredor trae un límite de 20 pisos y en las grandes intersecciones donde se cruzan estas dos avenidas con otras grandes avenidas, por ejemplo, la 80 cuando se cruza con la avenida 68 o con la avenida Boyacá, pues trae la posibilidad de, a través del englobe, lograr una mayor altura.
Muy bien, doctor Efraín Cardona, muy amable.
Bueno, muy amable, y un buen día para toda la audiencia nacional, sin antes decirles que se enfrentan los entrenadores antioqueños con los entrenadores argentinos en la final del fútbol colombiano. Bueno, en los cuartos de final, dos entrenadores argentinos, dos colombianos, vamos a ver. Por Colombia, Reinaldo Rueda, el Nacional, y Leonel Álvarez. Y por Argentina, Diego Costa, de Millonarios, y Gustavo Costas. También decirles que no se va a permitir el ingreso en el Campín a hinchas de Nacional ni de Medellín, de acuerdo a lo que han determinado los equipos. Lo que queremos es ver una Navidad en paz. Muy buen día, a nombre Mundial de Tornillos, el tornillero mayor Efrén Cardona, y mucha suerte al señor secretario de Planeación en todos estos proyectos. Muy amable.
Muchas gracias, doctor Efrén Cardona, muy amable. Esta es la hora en todo el territorio nacional.
Las 6:36 a.m.
Señor secretario de Planeación de Bogotá, doctor Andrés Ortiz, ¿cómo le va?
Muy buenos días, muchas gracias.
Trabajando fuertemente.
Trabajando muy fuertemente, trabajando por una mejor ciudad y con mucho, mucho esfuerzo.
Lo hemos invitado en esta mañana y queremos, si es tan amable, que usted interactúe con alguno de sus colaboradores en Planeación Distrital. Amables oyentes de La Voz de Bogotá, el secretario de Planeación de Bogotá, el doctor Andrés Ortiz, va a responder algunas preguntas de nosotros los periodistas, pero también queremos que interactúe con parte de su equipo. Usted nos cuenta quiénes nos acompañan, qué cargo ocupan y, por favor, tiene la palabra. Páselos al tablero.
Bueno,
esperamos que hayan estudiado.
Nos acompaña el doctor Juan Camilo González, que es el gerente de un proyecto fundamental para la alcaldía, que es el proyecto Lagos de Torca, proyecto que nos va a presentar y permitir que en Bogotá empecemos a desarrollar otra manera de hacer ciudad, otra manera de vivir, que la gente entienda que la ciudad del futuro tiene que ser una ciudad densa, compacta, atendida por transporte público masivo, llena de espacio público donde el peatón, la bicicleta y el transporte público masivo sea la prioridad, donde los parques sean activos, sean deportivos, y una ciudad donde la altura y la densidad esté compensada por estos espacios públicos y por algo fundamental, por el respeto por el medio ambiente. Lagos de Torca es un proyecto, como nos lo explicará el doctor Juan Camilo, donde las metas y los objetivos medioambientales son los más ambiciosos que se han tenido en cualquier proyecto en la ciudad de Bogotá. Entonces, si quiere, empezamos por ahí. Doctor Juan Camilo, muy buenos días y cuéntenos un poco en qué va el proyecto y un poco el contenido del mismo.
Bueno, buenos días a todos los oyentes. José Fernando, Andrés, muchas gracias por la invitación. Nosotros, desde que llegamos a la administración, empezamos a analizar el proyecto que se entendía, se conocía como el Plan Zonal del Norte. Ajá. Esto viene desde el 2004, es decir, hace más de 12 años que el Plan de Ordenamiento Territorial definió que esta zona de suelo urbano y de expansión, que es importante aclararle a todos los oyentes, no tiene que ver y no toca la reserva Thomas Van der Hamen, es únicamente suelo urbano y de expansión, se debía desarrollar. Este proyecto no se había desarrollado porque no tenía cierre financiero, no había los recursos en la ciudad y la forma no se había desarrollado de cómo generar los 4 billones de pesos que cuesta las obras y el suelo de las obras de la malla vial arterial, de los servicios públicos y del parque metropolitano que se debe desarrollar. Entonces nosotros empezamos a analizar lo que se había hecho. En el 2010 la administración de la Bogotá Positiva hizo un primer intento con el decreto 043 que hoy en día está vigente. Ese decreto venía acompañado de un proyecto de valorización, el acuerdo 451 del 2010, que cobraba 379 mil millones de valorización a los predios de la 72 hacia el norte. Es decir, que íbamos a hacer las obras de la 193 a la 245, que es donde está ubicado este proyecto, con valorización de la 72 hacia el norte. Le estábamos cobrando a personas que no se valorizaban los predios recursos para financiar un proyecto que realmente los beneficiaba, o nada o muy poco. Ese acuerdo hoy en día se encuentra suspendido y la administración de la Bogotá Mejor para Todos está devolviendo los cobros que se habían hecho para que esas personas que no se habían beneficiado reciban de vuelta esos pagos que habían hecho. Entonces nosotros llegamos, analizamos todo, lo bueno y lo malo, lo bueno lo estamos aprovechando, construir sobre lo construido, que es una directriz de Enrique Peñalosa, y aprender de las lecciones aprendidas para no repetir los errores que se habían cometido. Y con base en eso tenemos hoy en día una propuesta que se basa, primero, como dijo el secretario, en lo ambiental. Arrancamos por el punto más importante y el centro de este proyecto, que es el humedal Torca Guaymaral. Con la APP que estamos trabajando con la ANI, vamos a elevar la autopista en un tramo de 400 metros para que el humedal que se destruyó en 1950 con la construcción de la autopista norte vuelva a tener conectividad. Y de la mano de esto estamos haciéndonos a todos los suelos ambientales, porque los suelos ambientales deben ser públicos, no privados. Queremos recuperarlos, vamos a invertir más de 126 mil millones de pesos en la recuperación de estos suelos y de las quebradas, que junto con el humedal generan toda la conectividad ecológica de todos los estudios que se han hecho en la zona. Y estos elementos ambientales vienen acompañados de un espacio público recreativo, porque todo lo verde no puede ser solo ambiental, también tenemos que generar espacios para las personas. Entonces estamos generando un parque de más de 70 hectáreas, que es el Parque Metropolitano Guaymaral, también pagado por el proyecto, en el cual, junto con el Parque de Humedal, porque este Parque Metropolitano Guaymaral rodea el Parque de Humedal, vamos a tener un parque de 1.4 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar. Y ese parque se va a conectar con el resto del proyecto a través de una red de parques lineales de más de 30 metros de ancho, que van a tener 15 kilómetros de longitud. Es decir, que la gran mayoría de los habitantes de Lagos de Torca van a poder llegar a este gran centro recreativo a través de parques. Adicionalmente a ese espacio recreativo, nos hemos enfocado en un espacio público muy interesante. Todos los andenes son supremamente generosos. Estamos viendo más de 90 kilómetros de andenes de 12 metros y ciclorrutas en todas las vías, porque es que la movilidad...
Paremos ahí un poquito, por favor. El señor secretario de Planeación, doctor Andrés Ortiz, hasta el momento, ¿usted está de acuerdo con lo que nos ha expresado el doctor Juan Camilo González?
Totalmente
porque
de acuerdo.
Porque una cosa es que Porra le pregunte, yo termino haciendo la cabeza así como hacemos los periodistas, y si tenemos algo de información, pues uno como que ahí mira como contrapregunta. Pero si de pronto no somos pilosos en el tema, Julio, pues uno terminando la cabeza así diciendo, doctor, qué bonito, qué bueno. Pero a usted no lo puede engañar, secretario. Usted sabe que está hablando el doctor Juan Camilo Gómez. Esto hace parte de este ejercicio. Una cosa que pregunte el periodista, otra que pregunte el jefe, el secretario o el director de alguna entidad.
No, totalmente.
¿Le gusta el ejercicio, secretario?
Sí, está perfecto. No, pero vea. Hay una razón fundamental por la que estoy totalmente de acuerdo. En la Secretaría hemos logrado armar un equipo muy, muy cohesionado, que entre otras no es solo en la Secretaría. Yo creo que un poquito el éxito de la marcha que está teniendo la Alcaldía y del cumplimiento de las metas y los logros, es que así como en la Secretaría hay un equipo muy cohesionado donde trabajamos, discutimos y debatimos todos los proyectos, los decretos, y en este caso específico de Lagos de Torca, pues arrancamos desde el primer mes de gestión a trabajar en él y venimos durante todo este año debatiendo y profundizando en el mismo. Lo mismo está sucediendo a nivel distrital, que yo creo que eso es una fortaleza de esta administración, pero una necesidad permanente de la administración pública. Para ser efectivos, nosotros trabajamos de la mano y permanentemente en contacto con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Hábitat, con la Secretaría de Movilidad.
Es lo que llaman a veces los políticos un trabajo mancomunado.
Totalmente mancomunado. Yo creo que tal cual el alcalde Enrique Peñalosa, con su gran liderazgo desde el primer día, yo creo que fue una orden impartida y una instrucción y un ejemplo con su liderazgo. Desde el primer consejo de gobierno dejó claro a todo el equipo que esta alcaldía era una alcaldía y no un conjunto de feudos en cada secretaría.
Entonces, hacemos lo siguiente, le rogamos al señor secretario, a partir de este momento, más breve en sus opiniones, igual a los que nos invitan, para darle la velocidad que necesita el programa con toda esta información tan importante. La hora en Colombia.
Las 6:45 a.m.
John, ¿está entendiendo? Sí, claro. Aquí esto de escenario, lo que nos sirve a nosotros como periodistas, como nos pasó ayer con el Contralor de Bogotá, es mucho aprender de control fiscal y cómo realmente es que desde adentro una entidad tan importante como la Contraloría, ¿no? Trabaja. Entonces uno aquí aprende de estos datos, de lo que ellos nos vienen a contar, secretario. Vamos, más adelante retomamos el tema con el doctor Juan Camilo González, así que presente su segunda invitada que pasa al tablero.
Bueno, nuestra...
Está sudando las manos de la invitada que va a pasar al tablero. Le sudan las manos. Ahí le contamos a los oyentes.
Nuestra segunda invitada es la asesora general del despacho, Natalia Silva, que tiene también temas muy interesantes para que... demos a conocer, y uno que es muy sensible para la comunidad, que es el tema de formalización y legalización de barrios. Uf. Donde tenemos una meta muy ambiciosa.
Mira, que en la primera administración del doctor Enrique Peñalosa trabajó con honores. Es la desmarginalización o legalización de barrios más grande de la historia de Bogotá, cuando el doctor Peñalosa estuvo por primera vez como alcalde.
De lejos, es que en sí, esa administración...
Ahí está al frente,
quedó el 100%.
Es Alfonso Hoyos.
Sí, señor.
Alfonso Hoyos, ese gran hombre de Caldas, fue el que estuvo al frente de esa tarea, ¿recuerda, secretario?
Sí, señor, y dejó el 100% de la ciudad legalizada.
Sí, señor, entonces qué buen tema.
Entonces, pues si quiere, empecemos con un pequeño balance de lo que hemos hecho y de las metas para la administración.
¡Al tablero!
Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Queremos contarles que para el próximo cuatrienio, entre 2016 y 2019, tenemos la meta en la administración de legalizar 214 barrios. Y puntualmente, para irlo desglosando año a año, este año tenemos la meta de legalizar los 20 primeros barrios. Ya arrancamos con 5 barrios legalizados y entre finales de noviembre y diciembre legalizaremos los siguientes 14. Para el próximo año tenemos una meta mucho más ambiciosa, vamos a legalizar 101 barrios. Esto es un trabajo que está en paralelo entre la Secretaría del Hábitat y la Secretaría de Planeación. La Secretaría del Hábitat es la encargada de montar todos los estudios técnicos y todo el expediente técnico, nos lo radican en la Secretaría de Planeación y nosotros aprobamos el proceso, garantizamos que la normativa sea la coherente, que cumplan con todos los aspectos jurídicos, legales, de propiedad de los diferentes habitantes de los barrios, y nosotros emitimos una resolución que el señor secretario la firma. ¿Y esto qué implicaciones tiene para la comunidad? Esto tiene una implicación muy importante en todo el título de propiedad, desde la legalización real y efectiva de las viviendas que componen estos barrios. Y finalmente, entre los años 2018 y 2019 nos quedaría por legalizar el 93 barrios adicionales para cumplir con la meta macro.
Hasta ahí una contrapregunta, secretario. Hay unos datos claves que le faltan ahí a la alumna que pasa al tablero.
Yo creo que es importante en todo caso dejar el escenario total.
Secretario, ¿en qué localidad es? Están esos barrios, Julio, que están próximos a iniciar proceso de legalización en la capital del país.
Sí, hablemos de las localidades, pero hablemos también de que, igual que en la alcaldía pasada del doctor Peñalosa, nuestra meta es llegar al 100%.
Okay,
cuando nos vayamos en el 2019, la idea es que la ciudad esté legalizada, pero también algo fundamental.
Ojalá que usted esté hasta esa parte final.
Eso
no,
sí.
Como nos tocó en el Vía Cruz, y recuerda usted que en algún momento el secretario de Planeación en este micrófono le confesó a Porritas: hombre, sí, he pensado como que no hay derecho a esto que está pasando tan harto. Pero volvió y retomó fuerzas y aquí vamos. Eso tiene que llegar hasta la parte final.
Bueno, eso es decisión del señor alcalde, pero yo, ánimos ahí todos.
El presidente del porrismo lo acaba de ratificar. vamos.
No, entonces miremos los barrios, miremos las localidades, pero la meta es el 100%. Pero le decía una cosa importante, no es solo legalizar, sino también estamos estudiando y profundizando en cómo ser exitosos ya en la política de control.
Qué bueno.
De generación de estos barrios, porque no es solo normalizar y desarrollar los que existen con la infraestructura que no tienen, sino lograr que esto no siga pasando, porque la meta fundamental es que logremos que esto no siga sucediendo.
La hora, por favor.
Las 6 de la mañana y 49 minutos.
¿No recuerda su nombre, doctor?
Natalia Silva.
¿Y el cargo?
Asesora del despacho.
Natalia Silva, asesora del despacho. ¿Y qué profesión tiene?
Arquitecta.
¿De qué universidad?
De la Universidad de los Andes.
Esos daticos ha pinchado usted, la Universidad de los Andes. Es estrato 118. Doctora Natalia, adelante.
Pues bueno, para volver a la pregunta... Estos barrios están localizados principalmente en las UPZ de mejoramiento integral. Esto significa que son las áreas de la ciudad que identificamos desde el POT 190 como áreas con mayores retos urbanos. Y estos están localizados en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal Sur, incluso en Chapinero también hay un par de barrios por legalizar. Y tenemos una serie de barrios que están sobre todo en toda la franja de adecuación de los cerros orientales, que es un tema muy importante.
Iba para allá, también el sector cumplir, rural.
Para también cumplir con la meta de fallo de los cerros orientales. Eso también es muy importante porque hace parte de nuestras responsabilidades que tenemos con respecto al fallo.
En el sector rural hay una complejidad mayor. En el sector rural, digamos, hay dos tipos de sectores rurales.
Uno
son los, el sector rural, por ejemplo, Ciudad Bolívar, que es, o en Usme, donde hay temas por normalizar y legalizar. Pero otro que es el más complejo, como ustedes bien lo saben, es los barrios que están en cerros orientales por encima de la franja de adecuación, donde ya según la determinación del ministerio es jurisdicción de la CAR. Esta zona de reserva de los cerros orientales por encima de la franja de adecuación es jurisdicción de la CAR.
Paremos ahí, pues, secretario, si es tan amable. Con esta aclaración usted puede ir, ya quedo contento. ¿Qué significa eso, por encima de qué?
De la franja de adecuación, como usted recuerda.
Julio, que están por encima de la franja de adecuación. Suena rico, pues yo no entiendo. Entonces, profesor Porrita, levanta la mano. Y profesor Andrés Ortiz, no entiendo.
No, básicamente es lo siguiente.
Pero en palabras sencillas no.
Sencillas, no. El Ministerio del Medio Ambiente y además a través de una sentencia, el Consejo de Estado ratificó esto, definió una línea o una franja, porque tiene un ancho, que se vuelve el borde del desarrollo urbano, el borde de la ciudad, el borde de Bogotá, para allá controlar definitivamente el crecimiento hacia los cerros y proteger los cerros. Entonces, de esa franja de adecuación hacia abajo es la ciudad urbana, la ciudad que se puede construir y que se puede desarrollar, y de ese
y de
borde,
esa línea donde comienzan los cerros,
ahí no se puede hacer nada. Eso es cerros, es una reserva, es un área protegida. Entonces, eso es parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, y es todos estos conflictos que ustedes han conocido. Usted conoció el caso de las 5 mansiones.
Por favor, sí, los acompañamos.
Exactamente.
Además,
usted estuvo por allá.
Yo pensé, dije, oiga, qué bueno que le donen una de esas mansiones, Julio, a un periodista popular que ha luchado toda la vida aquí. Oiga, qué mansiones.
Impresionante, pero hay que demolerlas desafortunadamente.
Pero de una.
Para los que las invirtieron, pero para la ciudad definitivamente y afortunadamente se va a hacer.
Entonces ya lo que está en los cerros,
que es parte de la reserva, se rige por la autoridad ambiental, por la CAR, y a través de un plan de manejo de la reserva.
Correcto.
Entonces hay unos pocos casos de barrios por legalizar que tienen parte porque fueron creciendo, que ya está fuera de esta franja de adecuación, por encima de esta línea que le mencionaba.
Invasiones.
Y son invasiones.
¿Me ayuda el sector cuando uno por la circunvalar hacia Monserrate, por la circunvalar,
ahí hay,
construyeron algunos barrios en la parte
alta? Ahí hay unos en la parte alta.
¿Estamos hablando de esos barrios?
Pero también hay en el sur, también en la salida de Villavicencio.
Sí, también.
No, hay varios.
En la vía La Calera.
Hay varios.
Entonces, ¿ahí cómo se legalizan?
Entonces hay que incluirlos, y ahí es un caso particular donde con las autoridades ambientales y específicamente con la CAR hay que incluir el manejo que se les va a dar dentro del plan de manejo de la reserva.
Entonces, cuando Julio viene el director de la CAR en los próximos días, ahí vamos también a tocar ese tema. La hora en Colombia, por favor.
Las 6 de la mañana y 54 minutos.
Bueno, joven, ¿qué es lo que le pasa hoy? Usted está pensando es en las transmisiones de Fox, porque es el narrador deportivo. El hombre está elevado por allá en los temas del fútbol y las eliminatorias del fútbol. ¿Cómo quedan los cuadrangulares, pues, para que descanse, joven? Rápido. Cuadrangular número 1.
Bueno,
el de la muerte.
El de la muerte, Nacional Millonarios.
¿Y?
Y el otro es el de Medellín ante el equipo Independiente Santa Fe.
Ahí están los cuatro.
Ahí están los cuatro, los de Bogotá y los paisas y los bogotanos.
Es el de la muerte. ¿Y el otro?
El otro, Bucaramanga, Cali, y el Deportes Tolima, Patriotas de Boyacá.
Mi amado Deportes Tolima. Ya descansó, ya hablo de deporte, para él estamos colaborando. Hagamos una pausa. Julio, y entramos ya con tres preguntas de los periodistas que estamos en esta mesa de trabajo, y luego otra ronda con quienes están pasando al tablero. Se ha defendido muy bien la doctora Natalia y el doctor Juan Camilo González, aunque ellos se van a someter a una pequeña ronda de los periodistas que estamos en La Voz de Bogotá. Ya volvemos.
Ya regresamos en Conexión Bogotá.
En www.todelar.com está todo lo que necesitas saber. Música, los artistas, noticias y los mejores contenidos de la radio. www.todelar.com. Escucha en línea La Voz de Bogotá en el menú emisoras Todelar y luego en La Voz de Bogotá 9:30 AM. www.todelar.com.
Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar, por un futuro mejor, un mundo lleno de amor y una conciencia ambiental, nuestro planeta debemos cuidar, mensaje Todelar.
En La Voz de Bogotá, 9:30 AM, escuche la más completa programación, noticias.
Porque alguien le preguntaba, y recuerdo a mis compañeros, alguien le preguntaba, ¿por qué está estudiando esta carrera?
Belleza.
Si tú no cambias, por mucho que modifiques el decorado, nada cambiará.
Música y entretenimiento.
Hoy es variada la música, es de complacencias.
Escúchenos en www.todelar.com. Todelar.
Somos Todelar, del día a la noche. Una voz Todelar lo acompaña. Edgar Artunduaga.
En la semana que está corriendo sobre La Paz, entrevistando a 100 periodistas de todo el país. Felicitaciones, Alejandro, y muy buenos días.
Del día a la noche, siempre con usted. Somos Todelar.
En el mundo de la salud pasan muchas cosas y cada vez existen más y más temas que nos interesan, más enfermedades que nos afectan y el acceso a la información es cada día más difícil. Se necesita una nueva opción en salud, una muy grande. Salud Conciencia, la nueva alternativa de la salud. Escúchelo de lunes a viernes en La Voz de Bogotá, 930 AM, de 1 a 1:30 de la tarde y en recuperatusangre.com.
Toda la música. Todelar es La Voz de Bogotá, 930 AM. Baladas. Radio Cordillera, 1190 AM. Música de hoy y siempre. La música que quieres escuchar está en Todelar.
Nosotros los niños necesitamos hacer deporte.
El deporte brinda múltiples beneficios en los niños. Entre ellos, ayuda a desarrollar y coordinar sus capacidades psicomotrices, relacionarse e interactuar con sus semejantes. Por eso hoy, juega, escucha y bríndale todo tu cariño a los pequeños gigantes del hogar. La mejor forma de hacer buenos niños
es hacernos felices. En Todelar compartimos la alegría de ser niños.
El plan de Lucía era terminar su carrera y muy pila leía y estudiaba un montón para poder ganarse la beca y así ayudar a sus papás con lo del semestre. Pero un día el plan le cambió a Lucía, perdió su interés, perdió su concentración y perdió hasta el cupo en la universidad. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
¿Sabía usted que el deporte y la actividad física son la mejor protección contra posibles lesiones? El poseer mayor masa muscular y densidad ósea se tienen menos probabilidades de sufrir lesiones por caídas o golpes.
Una campaña Todelar para que cuide su salud haciendo deporte.
Navidad, todo el mundo está sonriente. Todelar a sus oyentes anuncia la Navidad. Estrellitas y faroles alegran los corazones, los hogares, los amigos, porque llegó.
Esta es una estación.
Fundación Todelar. Desde Bogotá escuchas La Voz de Bogotá, 930 AM, HJCS, Todelar.
Suenan las campanas, anuncian un nuevo año, se abren las ventanas, es un nuevo despertar, feliz año te deseamos, siempre contigo Todelar.
Si quiere conocer las noticias de Bogotá, síganos en Twitter en @lavozdeporras.
@lavozdeporras.
Avanzamos en La Voz de Bogotá de la cadena Todelar. Esta es la hora en todo el territorio nacional.
Son las 7 de la mañana y un minuto.
Vamos con una ronda de preguntas, pero señor secretario, prométanos que la respuesta va a ser breve, para que no se interrumpa el propósito de esta entrevista con el secretario de Planeación en La Voz de Bogotá. Clemente Domínguez, pregunta breve, señor secretario, respuesta breve. Clemente, muy buenos días.
Señor director, muy buenos días. Doctor Andrés Ortiz Gómez, ¿cómo es el plan de recuperación del centro, especialmente es el plan Triángulo?
A ver, el centro, el plan es el siguiente. Nosotros estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Cultura, del Instituto Distrital de Patrimonio y de la nueva gerencia del centro. Como ustedes saben, en el plan de desarrollo aprobamos una nueva gerencia para el centro, donde está la doctora Mónica Ramírez, para articular todas las políticas sobre el centro. Nosotros creemos que el centro es una inmensa oportunidad y estamos haciendo, como le digo, una redelimitación, porque el centro que queremos recuperar es más grande que el tradicional centro histórico que todos conocemos. Es un poco más grande, llega hasta la Plaza de Toros por el lado norte, hacia el occidente incluye zonas como la Plaza España, la Plaza de los Mártires y la misma estación de la Sabana, y hacia el sur llega hasta el barrio Las Cruces. El centro tiene todo el potencial, y de la misma manera que tiene todo el potencial para ser el gran atractivo de Bogotá, ha estado muy abandonado, pero estamos trabajando muy seriamente en él, y como les digo, lo primero era montar e implementar la gerencia del centro, que ya está funcionando.
Qué bueno preguntarle rápido así al secretario de Planeación de Bogotá. ¿A usted le gusta cuando arranca como de la 19 caminando hacia la Plaza Bolívar por la carrera séptima?
A mí me gusta mucho.
Yo me siento, le cuento mi experiencia rápida. Me siento en otro país, me siento chévere. Doy gracias a Dios, miro al cielo, digo, esto es bonito. Yo me siento, no sé si eso todo el mundo no piense lo mismo. Porra se siente feliz. Yo me siento feliz tanto yendo a la Plaza Bolívar como regresando por la carrera séptima. Pasa uno de la 19, alcanza a llegar como hacia la personería, creo, por ahí. El secretario de Planeación, ¿qué piensa?
No, me pasa lo mismo, pero además, y de la compañía del doctor Mauricio Uribe, que usted conoce, empieza uno a conocer otras, no solo la séptima, que es la natural, pero caminar por la carrera octava o la carrera novena, empieza uno a ver unas edificaciones de una calidad arquitectónica, que si le damos el espacio público y urbano a todo esto, esto va a ser muy especial.
Alcalde, perdón, secretario, hay un sector de Antonio Nariño, conoce donde queda la alcaldía, desde luego, ¿cierto? Usted ya vio esa transformación que el alcalde Antonio Nariño le está dando al sector, con unos ampliación que hizo de la vía, una presentación impresionante que está haciendo en ese sector del Restrepo. Yo quedé bobo, fui más hace como unos 4 días y dije, Dios, ¿esto qué es? Qué bonita esa transformación que se da, esa presentación de nuestras andenes y nuestras vías a los bogotanos.
Totalmente de acuerdo, pero me da la oportunidad de hablarle de otro tema que tiene mucho que ver con esto del Restrepo.
Es que estoy emocionado.
Nosotros tenemos en la alcaldía un proyecto que ha venido impulsando el señor alcalde, que lo hemos llamado calles comerciales, y es hacer un poco lo del Restrepo.
De ese tema es.
Exacto, es recuperar, claro, la calle. Lo difícil de que la gente vaya a la calle, le guste y se mueva y permanezca en ella, es la vitalidad, la dinámica. Resulta que en Bogotá tenemos la fortuna de que tenemos muchos sitios de estos. Si usted va a Venecia, o va a Quirigua, o va a la zona, en algunos sectores de Modelia, a Suba tradicional,
Nuestro alcalde mayor Enrique Peñalosa está informado de este trabajo que adelantamos a esta hora en La Voz de Bogotá, y ahí me da emoción que el señor alcalde, un periodista popular como Porras, responda a una información que hemos enviado. Gloria a Dios, qué bueno.
No, es que nuestro alcalde está pendiente de todo. Pero le decía, estos sitios, esos sitios de calles comerciales, les tenemos que dar, es lo único que les falta, que es espacio público de calidad. Estos sitios tienen comercio, tienen dinámica, tienen atractivo, pero la manera de que la ciudad se conserve, la manera que haya apropiación social, de que los ciudadanos se encuentren como iguales en la calle y que puedan disfrutar de la misma y no sea los centros comerciales la única opción que tienen, es esto, darle espacio público a sitios que ya tienen toda la vitalidad, como le decía. Entonces hay un
¿cómo proyecto, se llama el proyecto?
Lo estamos llamando, por ahora a nivel interno, calles comerciales, pero le pondremos un nombre más especial. Y esto incluye muchos sitios del sur, del occidente y también del norte. Estamos trabajando muy seriamente en Usaquén, en la zona G, en la zona T, en todos los sectores donde la vitalidad ya está, pero el espacio público es deplorable.
Pero esta que nosotros vimos allí frente a la alcaldía, ¿usted ya la vio?
Yo ya la visité.
Ah, bueno, porque es que si no la ha visto, es urgente que le mande una señal al alcalde Antonio Nariño, mándeme fotos ya. Es que uno, Clemente, ¿qué nos sucedió ese día que fuimos a una cita con el alcalde? ¿Nos sentimos en otra ciudad?
Exactamente, porque llegamos frente a la alcaldía y lo importante es ver la vegetación, cómo surge ese verde esplendoroso ahí.
Exacto.
En medio del
matas que sembraron, y se siente uno respetado en el espacio público.
Total, se siente que hay dignidad para el peatón, para las personas de edad mayor, hay dignidad para los niños.
Exactamente, eso es Enrique Peñalosa.
Exactamente, esa es la prioridad, y fíjese que es la prioridad que en el plan de desarrollo nosotros lo llamamos como la democracia urbana, pero Hábitat 3 en Quito lo llamó el derecho a la ciudad, que en el fondo viene siendo lo mismo. Todos tenemos que rescatar lo público, rescatar el espacio público, los parques, las alamedas. Tenemos que darle la importancia que esto tiene como base fundamental de la ciudad.
Usted nos está dando unos tipsitos acá nuevos de John Carlos.
Democracia urbana.
Calles comerciales.
Sí.
Democracia urbana.
Ajá.
En 24 años hablando frente a este micrófono en la cadena Todelar, no había escuchado un término como democracia urbana, John Carlos.
Es cierto, sí señor.
Bueno, ahora que trabajen también los invitados, entonces hagamos una segunda ronda. No olviden, más breve la pregunta, más breve la respuesta, señor secretario de Planeación. Pasa al tablero Juan Camilo González, él es experto en el tema del lago de Torca.
Sí, señor, es el gerente. Y yo quisiera que el doctor Juan Camilo nos explique de una manera corta el esquema financiero, porque esto es también absolutamente novedoso. Y le quiero adelantar una cosa. Muchos alcaldes del país están pendientes de este esquema financiero que es basado en instrumentos que nos permite y que trae la ley, pero que no han sido aplicados a fondo, y aquí se logran los objetivos que tal vez nunca se habían logrado en el país.
Bueno, muchas gracias. José Fernando, nosotros venimos acostumbrados a que la ciudad haga la infraestructura y los desarrolladores hagan sus proyectos. Históricamente ha sido así. En la administración pasada se hizo la Boyacá hasta la 170 y se desarrolló todo eso. ¿Pero quién pagó por la Boyacá? La ciudad y los ciudadanos realmente con nuestros impuestos. Hoy en día, los recursos que tenemos que invertirlos en la democratización de la ciudad, es decir, mejorar lo que ya tenemos. Entonces, para el nuevo desarrollo, tenía que ser el nuevo desarrollo el que tenía que pagar por esa infraestructura. No la valorización, no los recursos de la ciudad. El proyecto, los dueños de los predios y los constructores. Entonces, cuando normalmente podían construir 15 pisos sin pagar nada, acá les dimos una edificabilidad muy bajita, y si quieren subir y mejorar el valor de su inmueble, tienen que aportar o los suelos de la infraestructura o los recursos de la infraestructura. De esa forma estamos consiguiendo 4 billones de pesos. Eso es 20 veces lo que históricamente se ha cobrado en impuesto de plusvalía en la ciudad, 20 veces. Entonces, es un proyecto espectacular que le sale gratis a la ciudad. Y voy a hacer una cuña, y es el tema social de la democratización. Porque es que el espacio público tiene que ser el mismo para todos, porque lo entrega la ciudad, no lo compran los ciudadanos. Entonces, hemos diseñado que vamos a tener 20% de bien de interés prioritario, que es lo que nos dice la ley, pero adicionalmente 20% de vivienda de interés social. ¿Para qué? Esa conversación que estábamos hablando ahorita de los barrios que tenemos que formalizar, no la tengamos que tener en unos años, porque todo el proyecto de Lagos de Torca generó la oferta y la posibilidad a todos los segmentos socioeconómicos de hacerse una vivienda muy buena.
¿Qué profesión tiene, doctor Juan Camilo González?
Yo soy ingeniero industrial y tengo una maestría en administración de empresas.
¿También de los Andes?
Sí, señor.
Nadie de Impau, nadie de la Sabana, nadie de la Tadeo, nadie de la Central.
Pero trabajando
nadie de
la por la ciudad. Trabajando
no,
por la
los
ciudad.
Andes. Bueno, está bien. Adelante, secretario. Pasa al tablero la doctora Natalia.
Bueno, yo creo que vale la pena que hablemos un poco, que Natalia nos cuente el tema de renovación urbana, y hago aquí una propaganda para invitar a la gente, a los promotores, que se animen. Uno de nuestros retos es devolverle la credibilidad a los proyectos de renovación urbana. En Bogotá ha habido esfuerzos de muchos años que no se han logrado concretar, y nosotros tenemos la inmensa satisfacción de que ya en este año hemos aprobado casi cerca de 6.000 viviendas. Empezamos con una fase del triángulo de Fenice al lado de la Universidad de los Andes, después se aprobó el triángulo de Bavaria en toda la NQS con Américas, con más de 3.000 viviendas y una cantidad de equipamientos, y estamos ya en esta semana para sanción del alcalde de un proyecto llamado Nuevo Salitre. Tenemos que devolverle la credibilidad a la renovación urbana. Es vital recuperar zonas que hayan caído en desuso, y entonces pues me gustaría que Natalia nos cuente un poco cuáles son nuestras metas y nuestros retos en el tema.
Bueno, muchas gracias. Adicionalmente a esos tres planes parciales que Andrés mencionó anteriormente, tenemos dos planes parciales en curso que cabe resaltar que son de iniciativa pública, uno de ellos de iniciativa de la empresa de renovación urbana y otro de la Nación, de la empresa nacional Virgilio Barco. Estos suman más entre 5.000 y 6.000 viviendas. Y tenemos otra meta muy importante para el próximo año, de incorporar nuevas áreas de renovación urbana para la ciudad. Esto, tenemos la meta de incorporar 390 hectáreas más o menos a lo largo y ancho de Bogotá. Esto, tenemos una serie de zonas priorizadas, pero realmente tenemos la intención de homologar un poco este tratamiento en toda la ciudad, y nuevamente tenemos una serie de promotores, tanto públicos como privados, en esta serie de planes parciales. Y también de diversos usos. Hay una serie de planes parciales más enfocados en generar vivienda, y hay otra serie de planes parciales más enfocados en generar centros de servicios, centros de comercio, y pues la idea es que la renovación urbana agrupe y sea también un instrumento que nos ayude a implementar una ciudad con usos mixtos.
Y otro objetivo fundamental, qué pena.
La salvó.
No, iba.
¿Sabe para qué iba Mollón? Señor. A la pregunta harta. Qué pobre Natalia. Yo una vez decía, pobre Natalia, la salvó.
No. Pero el complemento que quiero hacer es que para la alcaldía del doctor Peñalosa no hay nada que se pueda concebir, nada que se pueda pensar sin generar espacio público. Entonces, lo que sí estamos haciendo en estos proyectos es generar gran espacio público, tanto en alamedas como en andenes, y sobre todo en parques. Este caso que hablábamos ahora del Triángulo Bavaria tiene un gran parque central de más de 2 hectáreas donde no había nada, donde no había ningún parque, cruzado por una alameda que atraviesa el proyecto de renovación de lado a lado. Todo tiene que ser una disculpa para generar espacio público.
Ayúdenos con esto que me acabo de acordar. Se habla de nuevos colegios, ¿cierto? Ahora en la administración de la Bogotá para Todos, 30. De nuevos colegios, de nuevas ciclorrutas, de nuevo. No he escuchado la palabra de nuevas bibliotecas. Porque recuerde usted, cuando el doctor Peñalosa fue alcalde la primera vez, de ahí por la 63 con 60, ese negocio de carne, el famoso motorista, y el doctor Peñalosa le puso el ojo, dijo, no más carne, acaso le vino el mundo encima, es que él tomó una de medidas que eso le dicen de todo, y mire que ahí ahora está la biblioteca de Virgilio Barco, ¿cierto? ¿Recuerda usted el basurero que había allá en el Tintal, allá cerca de Corabasto?
Y casi lo crucifican.
Pero total, y mire semejante belleza de biblioteca. No he escuchado ni a usted ni al alcalde, tal vez no he ido a esas ruedas de prensa donde anuncien nuevas bibliotecas, mega biblioteca para Bogotá.
Digamos que hay una evolución después de 20 años, pero me alegra mucho que usted traiga el cuento del motorista, porque eso era una cosa aterradora. y
bueno, rica que... si era la carne, no me venga
tampoco. No, eso sí.
Pero y es tú que... y yo comimos carne allá.
Pero muchas veces.
Ah, bueno.
Pero a lo que voy es que yo creo que nadie entiende Bogotá hoy sin la Virgilio Barco. Y la gente en ese momento casi crucifica al alcalde hacer esto.
Claro.
En 20 años ha evolucionado mucho el tema de las bibliotecas. Digamos que el internet y la posibilidad de consulta que tienen los estudiantes, los jóvenes hoy en día, ha cambiado radicalmente la forma de entender este tema. Entonces la alcaldía sí tiene esto, las bibliotecas tuvieron un logro fundamental, y es que es llevar como la dignidad y el respeto de una manera universal a todos los ciudadanos. Se volvieron una cosa importantísima de generación de espacio de alta calidad para todos.
¿Y para dónde nos lleva toda esa vuelta, secretario? ¿No van a construir más bibliotecas en Bogotá? ¡Qué tristeza!
No, todo lo contrario. Toda esa vuelta nos lleva a que sí tenemos una tremenda meta de una nueva versión, que lo llamamos los centros culturales y deportivos.
Se está botando chivas,
que van a ser unos grandes...
¡Qué pena, Yamil! ¡Qué pena, Julio! ¿Centros qué, secretario?
Centros culturales y deportivos.
Eso está buena.
Y tenemos tres grandes centros culturales y deportivos que estamos ya avanzando, profundizando. Son sitios donde va a haber...
¿Dónde?
Va a haber uno... no voy a dar el dato exacto todavía, pero sí en la zona de Suba va a haber uno.
¿En Suba uno, el otro?
Otro que va a ser muy alrededor de la zona de Kennedy, y el otro arriba ya más hacia San Cristóbal.
Eso va a ser impresionante.
Pero eso va a ser impresionante.
Correcto.
Lo otro es que esta vez, basado en las enseñanzas que tuvimos, también lo vamos a hacer pero de una manera más fuerte asociado a parques, para que haya actividades internas y externas.
Correcto.
Culturales, deportivas, de comunidad.
Secretario, nos va acabando el tiempo. Queremos que ponga la mano en el corazón, y usted, como siempre, ha sido sincero con nosotros. Usted sabe que hemos estado en momentos difíciles a través de este micrófono de La Voz de Bogotá, pero hoy queremos la sinceridad más grande del mundo, que a usted lo caracteriza ser frentero y sincero. El ronrón del sector de la Esmeralda, de la Universidad Nacional, de todo ese sector, con una transformación que dicen que se piensa dar, que van a tumbar toda la Esmeralda, que van la Nacional la tienen en la mira, que con el gobierno nacional, que eso hace una cosa loca por el CAN, ¿eso qué tiene de cierto? Porque no, yo me iba a comprar una casita en la Esmeralda, pero yo lo estoy pensando. Ayúdeme, secretario.
A ver, le cuento, esto hay que dividir.
Ya tuviera yo para comprarme una casa en la Esmeralda.
Tengo la certeza que tiene con qué comprar.
¡No, secretario, cuidado!
pero diga, esto digámoslo como en tres partes. Una es el proyecto, y que la alcaldía le está dando todo el respaldo en aprobar el mejor proyecto posible, que es el famoso CAN, el proyecto de renovación urbana del CAN. Dentro del proyecto de renovación urbana del CAN, y a raíz de todos estos temas que usted menciona, como el de la Universidad Nacional, se hizo un ajuste a los bordes de la área de renovación, y no está incluido en lo que estamos trabajando el predio de la Universidad Nacional.
Okay.
Entonces estamos trabajando muy fuerte en la fase 1, que es donde están todos los ministerios y las entidades de nivel nacional. Hemos trabajado de la mano de la oficina Virgilio Barco y de la vicepresidencia de la República. Yo creo que este es un proyecto importantísimo para la ciudad.
¿Dónde están los ministerios?
Donde están todos los ministerios.
¿Eso qué va a pasar ahí?
Ahí hay un proyecto de renovación donde se va a rediseñar el espacio público, donde se van a hacer nuevos ministerios, Ministerio de Defensa y el Ministerio, no solo Defensa, el Ministerio de Transporte. Están en serias dificultades por temas sísmicos, etcétera. Entonces,
La fase 2.
Pero además tiene otra cosa muy importante, que le dimos una evolución con la empresa Virgilio Barco, y vamos a tener más de 3.400 viviendas. Porque es que vivienda y renovación tienen que ir de la mano. Uno tiene que llevar a las áreas de renovación vivienda para que la gente permanezca allá y no se vuelva...
¿Ahí en el CAN?
Sí, vamos a llevar vivienda al CAN.
Julio,
también es importante.
Porras, no compre la casa en Esmeralda, espere esas viviendas de CAN. ¡Siga!
Y ya es lo que me pregunta de
el sector de la Esmeralda.
Ya esto no tiene nada que ver con el CAN.
¿No?
No, esto es vecino al CAN, pero no tiene que ver con el plan del CAN. Ahí ha habido una desinformación.
Pero usted sabe la zozobra y el comentario suelto de pasillo. Que, no, en serio, uno escucha, alguien va a comprar una una propiedad en la Esmeralda, no compre, que esto lo van a tumbar todo. Esto lo acaban, esto van a construir. Es más, es que edificio de 70 pisos. Qué maravilla.
Pero vea, le digo dos cosas.
Estaría un penthouse para por arriba.
Le digo una cosa fundamental para eso, para ser claros y, como usted dice, transparentes en el proceso. Estos temas nuevos de renovación, distintos al CAN, claro que se van a debatir y a discutir dentro del marco del plan de ordenamiento territorial, que es el nuevo plan, y eso pues tiene todo un proceso de discusión, de socialización con comunidades. Y no estoy hablando específicamente de la Esmeralda, sino de todo Bogotá. Es innegable, para también ser claros en el tema, que los alrededores del Parque Simón Bolívar, pero no nos tenemos que focalizar solo en el campo, podemos hablar del sur del barrio El Greco, que usted conoce.
Pero por favor.
Podemos hablar del lado occidental, hay una serie de barrios contra el Jardín Botánico, o del lado norte. Digamos, todos los alrededores de todo este complejo, pues tienen una ubicación privilegiada en la ciudad, tienen un potencial que hay que estudiar con juicio de la mano de los comunidades, de los vecinos, pero esto ya será dentro del marco del plan de ordenamiento territorial. Esto es otro tema y no está incluido dentro del CAN ni de lo que se está trabajando en este momento.
Perfecto, y para terminar esta nota, se nos acaba el tiempo, señor secretario de Planeación, doctor Andrés Ortiz, la idea de la actual administración es terminar ¿qué avenidas?
A ver, la idea de la actual administración...
Para desembotellar a Bogotá en los próximos años.
Si quiere, empecemos por el tema más importante para desembotellar, que es realmente hablar de transporte público masivo más que de avenidas. Porque mientras más avenidas haga uno, más carros hay. El tema de fondo para desembotellar la ciudad, y esto a pesar de que sí se van a hacer avenidas, pero el tema de fondo es completar y estructurar de verdad el transporte público masivo. Entonces, la administración pretende, y cuando la gente hablaba de todos estos temas que usted ha debatido aquí, como el tema de la democratización de la empresa de energía o de la ETB, el objetivo es que nosotros consideramos que hay un tema que también es profundamente social, y es que el transporte público masivo funcione, que la gente se demore la mitad o la tercera parte en desplazarse, que la gente pueda con un solo tiquete llegar a su destino y no le toque gastar más dinero del conveniente. Entonces, nuestra meta definitivamente es primero el metro, que el metro se está trabajando muy seriamente, y con la meta de que el año entrante a finales ya se esté concretando la licitación de construcción del mismo, y a principios del 2018 esté en obra.
Y ahí hay los famosos que hay que hacer otros estudios, que un poco de plata, qué tal, que ustedes están trabajando sobre los estudios que habían hecho el metro subterráneo, que ahí la están embarrando, que los van a demandar, que van para la cárcel.
No, eso está muy claro ahí. No,
yo le voy contando lo que dice por ahí.
Eso está muy claro, los estudios de suelos, por ejemplo, el trazado del metro coincide en gran parte con el anterior, entonces los estudios de suelo sirven, etcétera, sí, no, etcétera. Pero bueno, dentro de ese tema de movilidad, el metro sirve si el metro está articulado y alimentado por líneas de transporte público masivo. Entonces, como usted sabe, este metro funcionaría al 100%, y nuestra propuesta va a movilizar cerca de 1 millón de habitantes más que lo que haría el metro por este tema de la alimentación. Entonces, el metro va acompañado de parte de la troncal de Transmilenio, de la avenida Ciudad de Cali, de la avenida Boyacá, de la avenida 68, pero esto no quiere decir que solo se quede esta parte. También con recursos de estas posibilidades de democratización de empresas que hablamos, también tenemos el resto de la troncal de la avenida Ciudad de Cali, la misma la avenida Boyacá, la 68, usted sabe que ya está mucho más avanzada la de la carrera séptima.
¿Algo por Cota? ¿Pasa?
Y está también la meta de complementar en el sentido oriente-occidente el Transmilenio, las líneas troncales, con la calle 13, con la calle 170, con la calle 63, porque tenemos que lograr tener de verdad una retícula de líneas troncales y no mantener el patrón de movilidad de Bogotá, de salir del sur occidente al centro y del nor occidente al centro y mantener ese
patrón. Ahí están las avenidas de lo que yo pregunté. Son la longitudinal.
La longitudinal.
Yo no creo que Enrique Peñalosa termine esta alcaldía sin haber terminado ese sueño de la longitudinal. Eso es un hecho.
Yo no estoy seguro que queden terminadas, pero sí le garantizo que contratadas y en obra.
Contratadas, listo. Una, longitudinal.
Entonces,
de
la
Occidente.
Longitudinal. La autopista norte y la carrera séptima, su ampliación hasta llegar al límite de Bogotá.
Hasta llegar al límite.
La carrera séptima en doble calzada
perfecto,
hasta fuera Bogotá.
Perfecto.
La longitudinal ya la hablamos. La calle 13 hay que repotenciarla desde la NQS hasta el río Bogotá.
Perfecto.
También...
Secretario, ayúdenos. ¿Es la 63 la que van a sacar derecho o la 53 o la 63?
La 63.
¿Hasta dónde iría la 63? Oh,
hasta
Julio.
El río Bogotá.
Hasta el río Bogotá.
Y también hacia arriba.
Y eso es en botella.
Todo.
Total.
Pero también hacia arriba. La 63 la tenemos que terminar de llevar hasta la Circunvalar.
Desde la Circunvalar hasta el río Bogotá quedaría la 63.
Que es una vía fundamental para desembotellar en Gativá, etcétera, etcétera.
Correcto.
Tenemos un tema también de la 127. La 127 hay que darle continuidad hacia el occidente y hay que darle la capacidad y la meta de que tenga el Transmilenio. Está el tema de la... Estamos estudiando a fondo el tema regional. Yo creo que haremos un poquito antes de cerrar del tema regional. Bogotá es una ciudad conectada con la región de una manera muy precaria. Para ser una ciudad de 8 millones de habitantes con una región de 1.4 millones. Y Bogotá a 2016 sigue conectada solo por 4 vías a nivel regional. La autopista sur, la calle 13, la calle 80 y la autopista norte. Porque la 170 Cota es una trocha. Y la vía La Calera, que también es una calle, es un tema ya de recreo, no de conexión metropolitana, y lo mismo la vía Llano es un tema de nación, de abastecimiento, de logística, pero a nivel de ciudad con región inmediata, solo tenemos 4 vías y esto no puede seguir siendo así. Bogotá necesita conectarse con la región. Para esto necesitamos, primero, llevar la avenida Boyacá a Chía, para conectarla con la autopista Chía, Cajicás y Paquirá. Tenemos que, a la ALO, que estábamos hablando de ella, conectarla a Devisap, en la esquina noroccidental, conectarla a la Devisap entre Chía y Cota. Ustedes mismos discutieron acá el tema de que ya por Chía no se podían pasar las tractomulas y tal.
Correcto.
Pues hay que solucionar este tema, pero de una manera a fondo. La 63 que ya... Ah, bueno, la 170, hay que hacer la doble calzada a Cota. No puede ser que los niños pasen 1 y 2 horas en un bus esperando para llegar al colegio. La calle 63, hay que sacarla de Bogotá, cruzar el río y conectarla con la región. La avenida de las Américas, hay que llevarla hasta la LO y también pensar en la proyección de la avenida de las Américas a Mosquera. Porque con esto también desembotellamos el occidente. Y todo esto es la avenida Ciudad de Cali, que está planteado para que ya conecte con Soacha y empatar y articular esto y a corto plazo que también el Transmilenio saliera desde Soacha por la Ciudad de Cali. Pero por temas logísticos, por temas de seguridad, es que Bogotá la puede uno bloquear con cualquier cosa porque solo tiene 4 vías de acceso y salida. Por un accidente en la autopista norte, usted sabe que es una crisis de ciudad. Porque no está la Boyacá Chía, porque no está la Lobacota, porque no está la 170.
Saliendo de Soacha, un accidente paraliza a todos, nos deja ahí.
A todos. Entonces, si estuviera conectada la Villavicencio, como lo plantea el señor alcalde, si estuviera conectada a las Américas, a la LO, si estuviera conectada a la calle 13 repotenciada, pues hay alternativas, pero en Bogotá se chocan dos carros y se bloquea media ciudad. De la 80 a la autopista norte hay 16 kilómetros sin conexiones a nivel regional de trascendencia de una vía importante con capacidad.
Secretario, qué dolor. No, porque es que uno aquí se emociona con estos temas. No sé si ustedes han sentido como si fuéramos un aula de clase y allá el catedrático, ¿cierto? Y uno aprendiendo y uno soñando, además, porque lo ponía uno a soñar con estos temas de planeación en la capital de la República. Pido a Dios y le ruego a usted públicamente, señor secretario, antes del 31 de diciembre, a ver si hacemos ya otra entrevista parecida a la de hoy para complementar a todas las cosas que hemos hablado en esta mañana, ¿le parece?
Me parece, ya podemos hacer una de solo pot.
Eso, hagamos una de solo pot.
Sí,
¿está bien?
Sí, perfecto.
Doctor Andrés Ortiz, secretario de Planeación, que Dios le bendiga, muchas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad y por la invitación.
No se puede terminar esta entrevista, Julio, sin la pregunta harta. Le tocó a Natalia. Acerca el micrófono, Natalia. Tiene que contestar rápido. Se llama la pregunta harta. Es una pregunta harta. ¿Qué no le gusta del secretario de Planeación, Andrés Ortiz? Debe contestar. Lo único que no, usted no puede responder es nada, es un copito de nieve, todo es perfecto, qué maravilla. ¡Ay, viva el secretario! No, eso no lo puede responder. Usted debe decir algo que no le guste del secretario de Planeación.
Me la pone dura.
Por eso llama la pregunta harta, a la una, a las dos y a las tres.
Que nos pone a madrugar a todos mucho.
Hasta ahí. Cansón, porque pone a madrugar a los funcionarios mucho. Doctor Juan Camilo González, la misma pregunta. ¿Qué no le gusta el secretario de Planeación?
La calma que tiene. Es que le trae uno el problema más grande y no se altera. Y a mí me da esa envidia y me muero de la rabia. Que pues yo me estoy enloqueciendo.
Me da mucha pena con usted, pero usted le está echando de flores y no me está diciendo algo que no le gusta el secretario de Planeación. ¡Se rajó, señor! Bueno, la pausa, ya regresamos.